recuerdo mal, las estadísticas son 5 millones de trabajadores en España los que están desarrollando su labor desde casa, en eso que llamamos teletrabajo. Y eso, que es uno de los grandes descubrimientos de esta crisis, también nos lleva a pedir cierta precaución, porque claro, los malos también están en Internet y también son muy apetitosos los datos de nuestras empresas. Vamos a hablar de ello con Daniel Firvida, que es experto en ciberseguridad para empresas de Incibe. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros que de alguna manera sois esas personas que estáis protegiéndonos o observando qué es lo que acontece en las redes y en Internet para protegernos. Esto del teletrabajo, que está muy bien para algunas cosas, también significa que las empresas, y me imagino que los propios trabajadores, pues tienen que tener una cierta precaución, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando estamos haciendo estos días teletrabajo, lo que estamos haciendo, claro, es cambiar el lugar de nuestra empresa, nuestro domicilio, y podemos relajar un poco las medidas de seguridad y de ciberseguridad que utilizamos. Ese cambio de mentalidad puede hacer que cometamos errores. Lo que es importante es mantener un poco las costumbres que tenemos en nuestra oficina, el cuidado con las contraseñas, como abrir correos no deseados. Ese tipo de prácticas son muy importantes mantenerlas en esta actual situación.
El teletrabajo es una modalidad que yo creo que ha venido para quedarse. Supongo que estarás de acuerdo, Daniel. Me imagino que además en el Incibe teletrabajáis mucho ya, incluso de antes, ¿no?
Sí, bueno, somos una empresa con especial medidas especiales de seguridad, pero sí que ya era algo que estaba establecido y que lo teníamos previsto.
Quizá lo más peligroso es el uso, es decir, ¿deberíamos tener un dispositivo para el trabajo y otro para las gestiones personales con el fin de evitar pues mayores problemas a nivel empresarial?
Sin duda, es como decía, va a ayudar a mantener la mentalidad, separar lo que es el trabajo de lo que es la parte personal. Además, los equipos de empresa que proporciona la propia empresa ya vienen con una serie de características de seguridad, políticas aplicadas, configuraciones, y son, sin duda, lo mejor. Lo que sucede es que en la situación actual, en la cual todo el mundo ha empezado a hacer teletrabajo de golpe, pues esta situación no todas las empresas lo realizan. Entonces, entendemos que haya casos donde eso sea imposible, y lo que recomendamos a la gente es que si tiene que utilizar su ordenador personal, tiene que aplicar un poco los mismos métodos de tener una buena contraseña, de no abrir correos inseguros. ¿Por qué? Porque si infecta su ordenador y luego lo está utilizando para el trabajo, va a poner en riesgo la información de la empresa. Entonces, la situación ideal es disponer de un equipo profesional que te haya proporcionado la propia empresa y utilizarlo solo para el trabajo. Además, para la situación de teletrabajo, en cualquiera de los casos, lo que nosotros estamos poniendo mucho énfasis es que la conexión que se realice a la empresa, a la infraestructura de la empresa, a los programas, a los servidores de la empresa, se haga a través de una red privada virtual que permite que la configuración, que la conexión sea segura y que es mucho mejor a la hora de proteger la información.
Pero esto, como yo no soy muy experto, pero ahora mismo ya sabes que estamos teletrabajando porque estamos haciendo el programa desde nuestra casa. Por ejemplo, ¿ese sistema sería parecido al de un acceso remoto?
Sí, efectivamente. Se trata de un acceso remoto. Lo que pasa es que la característica que tiene es que cifra toda la información entre nuestro ordenador y el de la empresa. Y del lado de la empresa, una conexión remota, de escritorio remoto, abierta a Internet, es muy peligrosa porque los delincuentes pueden localizarla y es más fácil de atacar que lo que es una infraestructura de VPN, que es como se denominan estas redes, red privada virtual, ¿vale? Es muy común, lo están utilizando realmente muchísimas empresas, pero nosotros ponemos énfasis para que las empresas que no estaban habituadas para hacer temas de teletrabajo y que lo han tenido que improvisar, que sepan que la manera correcta es utilizando este sistema, esta VPN.
Esa VPN, supongo que, no sé, yo es que, claro, me pongo en la piel de, por ejemplo, una persona autónoma y digo, esto tiene que ser muy complicado porque esto te lo tendrá que instalar un profesional.
En algunos casos, efectivamente, no es trivial. Depende, claro, pues de la infraestructura de la empresa, el número de trabajadores y el uso que se haga. Por supuesto, entendemos que la situación es una situación especial y, bueno, pues tienen las empresas que no pueden parar por esta situación, pero sí que hay soluciones basadas en programas gratuitos y bastante sencillos que permiten utilizar una VPN. Nosotros, además, tenemos publicadas algunas recomendaciones y algunas pautas también de cómo configurarlas.
Vosotros, que ya hemos hablado en otras ocasiones, porque organizáis distintos eventos para formar a, sobre todo, las pymes, ¿no? Que son las que tienen menores posibilidades de contratar a un profesional. En este caso, ¿se han dirigido muchas pymes a vosotros para que les guiéis un poco en todo este mundillo del que estamos hablando? Que la verdad, te diré, Daniel, que a algunos nos suena a chino.
Normal, normal. Sí, sí que ha habido una demanda muy grande de toda esta situación, de cómo hacer un teletrabajo de manera segura, toda la parte de cómo organizar también tema de videoconferencias. Hubo varias noticias sobre aplicaciones al respecto. Ha supuesto un montón de dudas. En las empresas nos llaman a través del número de teléfono de la línea de ayuda que tenemos abierta, a través del teléfono 017, es un teléfono gratuito de atención los 365 días al año, y ha habido bastantes dudas, sobre todo al principio todo de este estado de alarma, en cómo organizar este teletrabajo por parte de las empresas de una manera segura.
Y desde el punto de vista del trabajador, si se encuentra con que no tiene esta red virtual y tiene que entrar, digamos, que por su ordenador personal, ¿qué deberíamos evitar para comprometer, digamos, que los archivos y un poco a nuestra empresa?
Claro, al final es lo que decía, ese tema de la mentalidad, de tratar de llevar las medidas de seguridad que tiene la empresa en sus instalaciones a nuestro domicilio. ¿A qué voy? En la empresa en la que podamos estar trabajando, la red es una red cerrada, con una contraseña, si hay una wifi, una contraseña muy robusta. En nuestra casa deberíamos de proteger la wifi también con una buena contraseña, con unos protocolos de seguridad adecuados. Además, si estamos trabajando en nuestra casa, tendremos que procurar hacer copias de seguridad de los archivos, guardarlos en un USB, etcétera, igual que otras medidas de seguridad que se aplican en la empresa. Entonces, lo que nosotros recomendamos es ese tipo de recomendaciones, en las cuales tratemos de aplicar las mejores prácticas de ciberseguridad que habitualmente ya se utilizan en muchas empresas, pues también en nuestro domicilio. La contraseña del usuario, pues una contraseña complicada que la cambiemos también cada poco, porque las empresas así están ya configuradas en muchos casos, donde, bueno, pues cada mes o cada mes y medio, pues la contraseña se cambia. Bueno, pues si tenemos que hacerlo en nuestra casa con nuestro ordenador, pues también que procuremos hacer el cambio de contraseña cada semana o cada 2 semanas, por ejemplo.
No sé si tenéis datos, vosotros que observáis y que hacéis estudios sobre cómo actúan los malos, si habéis notado que hay un incremento de, por lo menos, los intentos de ataques.
Bueno, todavía no tenemos consolidados los datos y hecho el análisis y comparativa para valorar un incremento. En principio creemos que un incremento de volumen, creemos que no se está produciendo, pero lo que sí que hemos visto y sí que nos llama la atención es que todo gira en torno a la situación con el coronavirus. Todos los ganchos que utilizan los ciberdelincuentes para engañarnos tienen que ver con algo de esto.
Sí, hemos tenido conocimiento de esas supuestas inspecciones de trabajo que se iban a hacer a determinadas empresas, o esos datos que se pedían en nombre del SEPE, que, bueno, han creado mucha confusión, porque es verdad que el SEPE de verdad está pidiendo esos datos, pero con una dirección que es la suya. Hay que fijarse, ¿verdad?, en la dirección de quien nos envía el correo electrónico.
Hay que fijarse en dos cosas: en la dirección, pero sobre todo en el enlace que nos piden visitar, ¿vale? E incluso si desconfiamos, nosotros lo que recomendamos lo hemos visto en otras circunstancias, un requerimiento de Hacienda, una multa de la DGT, todas esas cosas que pueden que lleguen de la administración o de cualquier otra entidad, lo que hay que hacer es no utilizar el enlace del correo si tenemos la más mínima sospecha. Directamente dirigirse a la página oficial de la, del organismo, de la empresa, porque pasa lo mismo, y acceder a esa empresa o llamar por teléfono, identificarse por teléfono, consultar si hay un requerimiento, si hay una notificación, si hay un pago pendiente, etc.
Muy bien, pues consejos que vamos a tener muy en cuenta y que agradecemos a Daniel Firvida, experto en ciberseguridad para empresas de Incibe. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.